Kirimbao, miziki ya Mukidi na Tastas.
Soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno.
¿Sabías que más de la mitad del cacao que consumes procede de África? ¿Sabías que allí hay plantaciones donde trabajan todavía casi 300.000 niños para abaratar los costes de las multinacionales y fuera del comercio justo? Probablemente lo hayas oído alguna vez con cierta incredulidad mientras te comías tranquilamente un bombón de chocolate. Hoy te voy a contar en este Birimbao el pasado y el presente de esta triste realidad, o por qué no, de esta iniquidad. De cómo algunas compañías como Nestlé han ido demorando su aceptación y variando de contenido los acuerdos establecidos para solucionar de raíz el problema de la esclavitud en estas plantaciones. Musicalmente no vamos a poner más la canción del Colacao, no. Vamos a conocer a Richard Bona, un cantante, compositor y multiinstrumentista camerunés de jazz y jazz fusión, especializado en el bajo eléctrico, instrumento del que es uno de los máximos exponentes actuales a nivel mundial.
Creepy,
nunca
non de langa.
El Deobroma cacao, árbol del cacao o alimento de los dioses, es una planta nativa de América del Sur, que por lo tanto es forastera en el continente africano. Sin embargo, como esta variedad, por su contenido en taninos y mejor precio, se ha convertido en la más solicitada para la industria alimentaria occidental, África se ha convertido en una gran productora mundial. Y ello ha transformado a Costa de Marfil con un 38%, a Ghana con un 19%, a Nigeria con un 5% y a Camerún con otro 5%, en los principales productores mundiales de cacao. Precisamente de Camerún, aunque asentado desde los 22 años en París y después en Estados Unidos, es Richard Bona, el músico que nos acompaña en este Birimbau. Históricamente, el descontrol y la anarquía existente en África ha hecho imposible conocer con exactitud las condiciones laborales en las plantaciones de cacao destinado a Occidente. La esclavitud y otros métodos de explotación laboral de siglos pasados han servido para satisfacer las necesidades imperiosas del mercado europeo y americano. Durante décadas se ha aprovechado el vacío legal para llevarse una enorme plusvalía por la diferencia de precios y costos del producto y mano de obra entre ambos continentes. Los grandes paganos, huelga decirlo, han sido los productores locales en beneficio de las grandes corporaciones. Con la llegada de la cultura del comercio justo y la nueva conciencia global, parecía que esto iba a acabar.
Give me life, give me your lovin'. color tonight. If you have a vision, let me see. Talk to me, baby. You can talk to me. I wanna give you everything. In a world that takes and takes, I never wanna follow. This is my freedom. I don't need to look outside. What you give me, darling?
No, no, nothing
can take me higher, love. No, no,
no, no, nothing
can move me, deeper, love.
No.
You see Mother Moon looking in our window now. She knows about us, all about us. Don't wanna let her down. Time for celebration. Moving in my nothing blues. Forever me and you see now.
No, no, nothing.
See the brightest star shining from your heart into mine. Protect this precious love. Tomorrow comes the sun of love and not to everyone.
Costa de Marfil, que está en África Occidental, cientos de miles de niños trabajan esclavizados en las plantaciones de cacao. Los productores tiran de esta mano de obra barata ante la asfixia del precio convenido por sus intermediarios, directamente vinculados a las multinacionales. El precio que reciben los jornaleros prácticamente no se ha modificado en 40 años, mientras que en el mercado internacional el cacao ha subido, según el documental de la BBC, Bittersweet, dulce amargo, hasta un 300% solo en los últimos 10 años. En el año 2000, informes de la administración norteamericana hablaban de más de 15.000 niños de entre 9 y 12 años vendidos como esclavos en las plantaciones de algodón, café y cacao de Costa de Marfil. Informes posteriores de la Organización Internacional del Trabajo confirmaban el tráfico de niños entre productores africanos. El subterfugio de Nestlé para evadir responsabilidades ha sido comprar chocolate en aquellos mercados internacionales donde se mezcla con otras variedades, perdiendo entonces su identidad como producto hecho por esclavos y haciendo imposible su catalogación y procedencia exacta. Conforme crecía la empresa y su monopolio en el sector, sus enormes necesidades de materia prima hicieron imposible la selección de productos más controlados y, por tanto, más caros. ¿Para qué molestarse pudiendo comprar bueno, bonito y barato? Además, la no ley internacional, por un comercio justo, ha avalado con sus carencias estas prácticas. En septiembre de 2001, demostrado el mal hecho durante tanto tiempo con el cacao africano, las principales multinacionales se vieron obligadas a firmar, por la presión de la opinión pública y la insistencia de los jueces estadounidenses Tom Harkin y Elliot Hengel, un acuerdo internacional o protocolo del cacao para hacer frente a las peores formas de trabajo infantil y trabajo forzado de adultos en las plantaciones de África Occidental. Parecía que todo iba a cambiar y Nestlé y otras muchas compañías firmaron el acuerdo que les trajo múltiples beneficios traducidos en subvenciones y lavados de imagen. Todos contentos. El protocolo estipulaba que en el 2005 todos los mercados deberían estar regularizados y desarrollar las normas de certificación y etiquetado en todos sus chocolates. Evidentemente, muy pocos, por no decir ninguno, cumplieron los plazos y menos los grandes imperios del oro marrón y sus derivados. La mayoría pidió una prórroga de 4 años para confirmar los compromisos. Los resultados en 2008 tampoco fueron los deseados.
Tastas irrati librea.
Entrevistas y todo tipo de audios, la programación de Tastas, avances de los programas, noticias, todo esto lo podéis encontrar en la página web de Tastas. tas-tas.org. Y además emisión por internet.
Estás oyendo el programa de la música del mundo en Tastas.
La música de Richard Bona, uno de los artistas africanos que mejor ha sabido fusionar los sonidos y tradiciones musicales de su África natal, la influencia europea y el mejor jazz americano, está sirviendo de fondo a la historia del cacao esclavo que estamos narrando. Esta historia es parte de la que cuenta el periodista holandés Tony van der Keuken y que levantó ampollas en un impresionante reportaje en vídeo sobre el trapicheo de Nestlé y otras compañías con el cacao de Costa de Marfil. En él se mostraba y demostraba que los pactos firmados eran tan efímeros como una onza de chocolate en manos de un niño. El propio Tony van der Keuken, atendiendo a la legislación vigente en su país, se denunció a sí mismo por comer 16 tabletas de chocolate producido con cacao de mano esclava. Las autoridades estuvieron a punto de llevarle a juicio. También creó una compañía que distribuía tabletas de cacao certificadas y procedentes de comercios controlados. La respuesta a la campaña orquestada por Tony de un directivo de la multinacional Nestlé fue: «Está bien, llamadlo esclavitud, pero todos sabemos que seguirán siendo pobres de todas formas». Entre las explicaciones esgrimidas por las grandes corporaciones ante la justicia americana para disculparse por el incumplimiento de los acuerdos, Nestlé se descolgó con la infamia de que era imposible monitorizar la producción de cacao en plena guerra civil en Costa de Marfil, mientras seguía facturando con su complejo entramado de espías y mercaderes de precios injustos la producción de cacao esclavo. When.
Música.
La multinacional Nestlé naturalmente ha trabajado y destinado muchos recursos intentando acabar con el problema que el cacao esclavo le generaba, pero más desde un punto de vista mediático que efectivo, suscribiéndose siempre a todas y cada una de las organizaciones que promueven el comercio justo del cacao. Con este pequeño pero persistente goteo de inversiones mediáticas teledirigidas a manipular la opinión pública, Nestlé pretende lavar su imagen y evitar posibles boicots a sus productos. Los esfuerzos de otras compañías por garantizar el etiquetado Free Slavery, libre de esclavitud, demuestran que es posible certificar la procedencia limpia del cacao dentro de sus marcas. Así, mientras empresas como la multinacional inglesa Cadbury se están empezando a adherir al comercio justo en sus marcas originales, Nestlé tira balones fuera creando un único producto entre más de 8.500, y no es chocolate, que sí se suma a esta iniciativa, pero no se sabe por qué no lo hace con sus marcas más tradicionales. La impresión es que después de varios lustros de comercio más que injusto, han creado una dependencia del cacao esclavo y sus pingües beneficios, difícil de contrarrestar hoy en día.
Mulemba titi iyo yekete ndebolo timakanete loba dibola niko iwiye mabenda mauna ninya timakanete loba dibola niko ya munanya wa mbongo ya pema dibola dibola bulu
na mwen se mwen de polo O mou maso madala bunya Mou bulu na mwen se mwen de polo E abone nye mwa mwome E yave mwa di bodi mwoma Jongele longo mwone dena Kupole visole Ala nenta ni benango E baba da bobe ni konango Angondi wa wopon Si selenta ni benango Bolo ye kete de bolo di makanite no pedi bola luko di wiyama bena mauna niña mo di makanite no pedi bola luko ye abone nyengwa po ye gambe mo di bodi mbane mo bulu na mwese mo ende bolo mo mo maso madala kunya Namese moende bolo ya bunenye wapo Ya bemo di bodi mana tuwe Ibanja okusi bwe kala amasa uibo pena Ini bena ngo Tumo to sima pula bena ngo Kata tena boe kietu Ani mwena ngo
Según el irónico código empresarial de conducta de Nestlé, la integridad, la honestidad, el trato justo y el pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables han guiado las prácticas comerciales de Nestlé. Entonces, ¿por qué es tan difícil cumplir los compromisos firmados al mismo tiempo que otras empresas que, con menor tamaño, son capaces de sacrificar parte de sus beneficios en virtud del acuerdo? ¿Por qué Nestlé es una de las multinacionales con más acusaciones públicas y denuncias contra la salud pública y el medio ambiente de la historia reciente?
Khojat, khojat, tumko sajan, main aap hi aap kho gayi re. Khojat, khojat,
को खो गई रे
El músico que estamos escuchando, Richard Bona, nació en 1967 en Minta, una pequeña localidad del Camerún Oriental. Comenzó tocando el balafón con tan solo 4 años, estimulado por su padre y su abuelo, quien le había construido el instrumento que el niño tocaba prácticamente todo el día. Con 5 años, el pequeño Bona ya actuaba en la iglesia local, donde rápidamente se convirtió en una pequeña leyenda, un niño prodigio cuyos espectáculos en bodas, bautizos y pequeñas fiestas todos querían contemplar. Con 11 años se trasladó con su padre a la localidad portuaria de Duala y allí se dio cuenta de que para atraer al público necesitaría aprender un nuevo instrumento más moderno. El dueño de un club local pidió a Bona que formase una banda de jazz para su establecimiento, dándole acceso a su colección de vinilos. Cuando Bona escuchó impresionado el disco de debut del bajista norteamericano Jaco Pastorius, decidió cambiar de instrumento principal, adoptando desde entonces como instrumento principal el bajo eléctrico. Tras la muerte de su padre en 1985, Bona decidió abandonar Camerún para instalarse en París con tan solo 22 años. Allí su fama como virtuoso no hacía más que crecer en cada una de sus apariciones en los clubes de jazz locales junto a músicos como Didier Lockwood, Marc Ducret, Manu Dibango o Salif Keita. Se inscribió en una escuela de música para perfeccionar sus habilidades como compositor y creó una banda propia llamada Point Cardinal. Finalmente Bona abandonó París para establecerse en Nueva York y trabajar con los mayores nombres de la escena del jazz mundial como Mike Sterr, Chick Corea, Bobby McFerrin o Bradford Marsalis. En el 2004, Bona formó su propio sexteto fijo con el que ha recorrido los principales festivales de jazz del mundo.
Esi bilambo lo kwa dindena lo yanga ndema na bole bolamie mwenja mnyalando anyaki na momene na bana ba wenge asibi bongwa bato molo itatite wenge dibia baninga etuna minya kiele jombwena enu nyangwa banaye Ande njaku matanda Oni yate topwe Bana webobe Malinga pe Mendeke batono Oitika nendo tumule mama Ona songo basitanika Luyanga mama Lumente jene wia Motima kondangu Tanjako yende mukunako Sele Man matanga Madese mundungu Batono Oitika nendo tumule mama Ona songo basitanika kwera bedemo ti buki bona nyama
tankurmae
manyaka mi kwale mami indelena
tankurmae
otima kona lomba ti indelena
nasibi
njote mali emasa
tankurmae
anti ye lupu panada falati ke duku nada
Es fácil comprobar oyendo sus discos que Bona es un cantante muy capaz y un multiinstrumentista con una increíble capacidad natural de aprender a tocar cualquier instrumento nuevo tan solo mirando cómo es ejecutado. En lo que respecta a sus aportaciones en el bajo eléctrico, Bona es uno de los mayores virtuosos de la actualidad. Pero Bona es músico y compositor antes que bajista, y su música es una obra integral donde cada instrumento tiene un papel diseñado para contribuir equitativa y musicalmente a la esencia del tema, estando el espacio central ocupado por la melodía. El lenguaje de Bona, en su doble vertiente de compositor y músico, refleja sus múltiples y variadas influencias, desde las complejas armonías características del jazz hasta los intrincados polirritmos característicos de las músicas tradicionales africanas, pasando por la importancia de la melodía que se deriva del interés del músico por el pop y el soul. Las letras de sus canciones, que interpreta en su lengua natal, el Douala, aunque ocasionalmente acude al francés y al inglés, narran experiencias personales o imaginadas, pero con una decidida connotación universal, situaciones, sentimientos, pequeñas historias de cada día. El disco que hemos estado oyendo se titula Los 10 tonos del blues. En él hay referencias a la India, África y América. Como en la mayoría de sus trabajos en solitario, el polifacético Bona está en todas partes y toca casi todos los instrumentos. Espero que os haya gustado para contrarrestar el amargo regusto que nos deja el cacao producido por mano de obra a veces infantil, a veces esclava, a veces las dos cosas a la vez. Otro día más. Agur.
Kurma de la mama kundu nde kemba nende wasa lemba disima ba moto obuka tembo waso monyunga longo nyadangwa atachaba tomo tasibi fondemba mi anyambe kwa la sodi benga ndoma minya nyangombo nduta kwe dangongi mawona nyakipwa tomo tasibi fonduta mi
Birimbau, muzika od svetot, vo Tastas.